Bienvenidos amigos de los toros y de la radio. Hemos dejado el mes de julio atrás y comenzamos agosto, uno de los meses más taurinos del año, cargado de ilusiones y de proyectos. Mientras el mundo taurino a nivel mundial tomará como epicentro del toreo el puerto de Santa María debido a la gran gesta de Morante de la Puebla, al encerrarse en solitario con toros de Prieto de la Cal, cargando la suerte, continuará con la labor de difundir en la medida de nuestras posibilidades todo lo que acontezca taurinamente hablando en nuestra provincia, defendiendo los intereses de nuestra tierra y de nuestros toreros y ganaderos, intentando ser el altavoz que muchas veces, por acontecimientos como los del puerto, no tienen la relevancia justa y que necesitan. Y si hablamos de justicia, no puedo ni debo dejar de decir que se ha vuelto a hacer una gran injusticia con Carlos Aranda al no incluirlo en los carteles del certamen de novilladas del Alfarero en Villaseca de la Sagra. Creo sinceramente que era de justicia al haberle incluido en los carteles en alguna otra edición anterior, pero este año, que seguramente sea el último año en el escalafón inferior para Carlos, el Ayuntamiento de Villaseca, con su alcalde Jesús Hinojosa al frente, que tanto se la da de luchar por la fiesta y defender los intereses de los novilleros, debería haber contado con Carlos, o al menos no haberle faltado el respeto a un novillero que sería una representación más que justa de la provincia de Ciudad Real. Solo el señor Hinojosa sabe el porqué de la no inclusión de uno de los últimos novilleros triunfadores en las ventas y que no ha debutado, por cierto, en este certamen. Solo espero que al menos no juegue con la ilusión y el esfuerzo de los novilleros que con el máximo respeto le suplican el poder torear en una feria con tanta relevancia. Comenzamos. Bienvenido, Víctor.
¿Qué tal, Manuel? Pues nada, un placer de nuevo compartir un ratito de hablando de toros en los micrófonos de COPE.
El pasado sábado uno de los nuestros, Fernando Tendero, toreó su segunda corrida del año en Jadraque, en un pueblocito de Guadalajara. Cuéntanos, ¿cómo se desarrolló el festejo?
Efectivamente, pues tras 4 meses después de la corrida de toros, aquella de Herencia que ya queda lejana en el calendario, pues volvió a vestirse de luces el torero de Villarta de San Juan. Esta vez lo hizo en el llamado Valle de Henares, en la localidad de Jadraque, provincia de Guadalajara. Esta segunda actuación de Fernando en el año tuvo el triunfo y la salida a hombros como balance resultadista, dijéramos, ante una deslucida corrida del Marqués de Quintanar. Este hierro, por hablar un poco de la corrida, Manuel, este hierro segoviano decepcionó en mayor medida en la parte primera del festejo, resultando los segundos de cada lote algo más interesantes, sin llegar tampoco a destacar de manera notable ninguno de ellos. El festejo dejó el siguiente resultado: Javier Sánchez Vara, silencio y oreja; Andrés Palacios, silencio y oreja; Fernando Tendero, oreja en ambos. Si te parece, comentamos de Fernando, porque es un torero de los nuestros, un torero de nuestra provincia, de Villarta de San Juan, al cual seguimos desde sus inicios. Podemos comentar un poquito de manera amplia el desarrollo del festejo, pero quizá fijándonos un poco más en la actuación del bueno de Fernando. De su actuación yo destacaría el asentamiento y la claridad de ideas con su lote, además de, bueno, pues una gran disposición toda la tarde. Siempre, mira, a mí me gusta destacar en los toreros que tienen esa falta de continuidad, un matiz que se debe de tener en cuenta a la hora de valorar y de analizar la actuación de quien se pone delante, sea un matador de toros, sea un novillero, sea quien sea. Principalmente está el factor toro como condicionante mayor a la hora de analizar cualquier actuación, está claro. Pero estos factores de la inactividad con el vestido de luces, a mí al menos me parece de justicia hacer mención y por ello le suelo dar importancia. Un torero que desde el 27 de marzo no se viste de luces y tiene la capacidad de saber lidiar sus toros, así como manejar bien los tiempos, aplicar bien las distancias, resolver las dificultades y encima aprovechar las mínimas opciones que, por ejemplo, dio la corrida de Marqués de Quintanar. Encima matar por arriba con 2 buenos espadazos a tu lote y encima salir a hombros como único triunfador en una tarde de gélida, en general deslucida, pues para mí al menos tiene mucho más mérito que, como en otras ocasiones vemos, Manuel, pues matadores que gozan de una mayor continuidad y torean a menudo, pues están de aquella manera, limitándose a cubrir expedientes y pasar por allí de puntillas. En resumidas cuentas, yo hago este comentario porque pienso que un buen aficionado debe saber utilizar las varas de medir a los toreros en función de las circunstancias.
Por supuesto que sí. No es lo mismo un torero que está toreando todos los días o que están incluso haciendo campo, si no está toreando en público, está toreando en el campo y está matando animales en el campo, que un torero como puede ser el caso de Fernando Tendero, que lleva muchísimo tiempo sin ponerse delante desde la última vez en público y sobre todo que no tiene tampoco la posibilidad ni la forma de poder ponerse delante de ningún animal, ni siquiera en el campo. Es digno de valorar, no solo de Fernando, sino de cualquier torero que esté en esa misma circunstancia.
Eso es. Esto, a ver, tampoco es que venga a restar exigencia hacia Fernando por nuestra parte, ya que es un torero al que admiramos, apoyamos y creemos en él. Y por lo tanto también le exigimos. Pero creo que de la actuación del sábado no se le puede achacar mucho al de Villarta. A Tendero hay que pedirle que al menos esté como estuvo el sábado. Alvareado tercero, sin fondo ninguno ni fuelle, no podía pedirle mucho más y a poquito que le exigió aquello se derrumbaba. Pero hasta que se desplomó le robó algún muletazo bueno por ambos pitones, cierto es. Quizá fue excesivo el castigo en varas de nuestro amigo Ramón Flores, el cual tiene un brazo muy eficaz y muy potente, y Alvareado coloradito este de Marqués de Quintanar le bajó los plomos con la vara. La espada es importante siempre, y un torero que le funcione la tizona pues tiene mucho ganado. Y una media faena de este tipo, pues te la redondea la espada en este tipo de plazas, dándote la posibilidad de tocar pelo, como hizo Tendero. Ante el sexto, la disposición de Fernando fue totalmente necesaria, ya que la falta de continuidad y el comportamiento a menos del toro hicieron que Tendero sacara a relucir eso que decíamos antes, de la mente despejada y los tiempos y las pausas obligadas que requiere un animal sin demasiado fondo de casta. Si se hubiera metido mucho con él de inicio, seguramente que le hubiera durado un suspiro. Sin ligarle las embestidas ni obligarle demasiado, fue la manera de conseguir varios naturales de buen trazo y conjunción. A mí me recordaron, además vestido de la misma manera, en el año 2017, aquella faena del toro Alegría de Victorino en Ciudad Real. De nuevo la espada, aquella tarde de Ciudad Real, por cierto, lamentablemente pinchó el toro Fernando, pero de nuevo la espada fue el recurso y el argumento con el que Tendero redondeó una tarde en Jadraque que sin demasiado material fue traducida en triunfo por el de Villarta. Del resto del cartel, pues bueno, decir que Sánchez Vara recibió un homenaje en el inicio del festejo por parte de la Peña Taurina de la localidad en reconocimiento por sus 20 años de alternativa. El alcarreño anduvo sobrado con el lote, ante un primero desrazado y sin vida y un segundo que, bueno, que presentó algo más de dificultad, pero Sánchez Vara, como todos sabemos, es un torero muy poderoso y con mucha capacidad lidiadora y su tauromaquia consigue mayores logros ante lo imposible. Cuando las embestidas ofrecen ritmo, no es el más dotado para crear profundidad, conjunción y belleza, y con este cuarto hubo mucha técnica y mucho poder, como digo, y poco más. Andrés Palacios, pues demostró de nuevo, por momentos, ese buen corte de torero, pero yo sigo viendo en el albaceteño falta de un pasito más en actitud y de creérselo. El quinto le permitió plantear faena y fue capaz de, al natural, llevarlo templado y por abajo y sin conseguir después demasiada continuidad ni brillantez.
Sí, lo más importante de la tarde en Jadraque que lo hizo nuestro paisano Fernando Tendero, de lo cual nos alegramos, y es verdad que es digno de destacar las dos estocadas que receptó a los dos oponentes que tuvo, que fueron prácticamente sin puntilla. Qué importante es la espada cuando se han escapado triunfos tan importantes como el que mencionabas tú de ese toro de Victorino en la Feria de Ciudad Real. En esta ocasión, pues quizá la espada le hizo merecedor de salir por la puerta grande. Y bueno, la semana pasada comentamos la novillada de La Solana y el feo percance que sufrió Carlos Aranda. Antes de hablar de Carlos Aranda, al cual le hemos hecho una entrevista, decir que en la corrida de toros que se celebró en Iniesta el otro día, que actuó Curro Díaz, y el banderillero de Alcázar de San Juan, Óscar Castellanos, sufrió un percance, decir que Óscar Castellanos, hemos hablado con él y se encuentra bien, se encuentra dolorido, porque lógicamente el porrazo fue importante y sobre todo luego Toro estuvo un tiempo que se hizo interminable encima de él, pisoteándolo y golpeándolo, y se va a realizar unas pruebas para descartar alguna lesión importante, pero tiene dolor en el hombro y en la zona lumbar, como por otra parte no podía ser de otra manera porque el palizón fue importante, pero bueno, desde aquí decir que hemos hablado con él, que está bien, esperará unos días a pasar unas pruebas médicas para descartar cualquier lesión. Desde aquí pues también mandarle un saludo y desearle una pronta mejoría.
Fue un susto inesperado porque con la seguridad con la que anda Óscar, cuando perdió el equilibrio, además en las cámaras de televisión de Castilla-La Mancha se apreció con esa fuerza, porque Óscar está más fuerte que el vinagre y muy preparado, se apreció cómo se agarró a los belfos del toro en el hocico, luego a la mano del toro también se agarró, con una fuerza y con un quererse defender de esa paliza, pero aún así, joder, se llevó la paliza del siglo, la verdad.
Yo creo que fue por el estado del ruedo, porque se veía que tenía quizá mucha arena y muchos hoyos, también hubo por allí mucho caballo también al principio del paseillo y eso, y quizá el ruedo al ser tan pequeño en uno de los pequeños hoyos que había, pues yo creo que fue lo que le hizo perder pie, porque afortunadamente él sale bien del par, él se apoya en los palos, sale, pero yo creo que uno de los hoyos del ruedo le hizo perder pie, perder el apoyo, y que el toro se hiciera con él, afortunadamente, sin consecuencias. Y como decía, el otro día que hablábamos con Carlos del susto que nos pegó, que ese sí fue un susto importante porque estuvo colgado el pitón bastante tiempo, y hemos hablado con él. Y tenemos al otro lado del hilo telefónico a Carlos Aranda. Carlos, buenas tardes.
Buenas tardes, Manuel.
En primer lugar, ¿cómo te encuentras?
Bueno, pues bien. La verdad que físicamente bien y moralmente pues bien también. Estoy contento porque van saliendo el trabajo de todo este tiempo. Voy viendo que va teniendo frutos delante de la cara del animal, que al final es lo importante, ¿no? El poderse sentir uno como torero y poder expresarse.
El pasado fin de semana en La Solana, la verdad es que tuviste una actuación de una gran dimensión, donde pudimos ver a un Carlos Aranda mucho más asentado, con las ideas muy claras, y en el segundo novillo no se te podía escapar el triunfo y te tiraste muy derecho, que fue cuando hubo el percance de esa manera que te cogió tan fea el novillo.
Pues sí, la verdad es que, bueno, uno siempre quiere más, ¿no? Y sé que puedo dar mucho más de mí y por eso lucho y trabajo cada día, ¿no? Para mejorar, pero estoy contento con mi actuación de ambos días. Creo que a buen nivel entendí a mis tres novillos y se pudo ver o pude mostrar mi concepto, ¿no? La gente yo creo que así lo vio. Fue una pena que no entrara la espada porque, como dices, me fui recto y me fui a matarlo con el corazón, pero bueno, los toros se pinchan, con la mala suerte de que me prendió y bueno, pues quizás eso fuera un poco el borrón de mi actuación, que pienso que, bueno, pues es forma parte de la vida y de la carrera de los toreros. Los toros se pinchan y a veces en los momentos menos indicados, pero con respecto a la actuación, pues estoy contento y, como te digo, siempre consciente de que uno puede dar mucho más, que yo creo que eso es lo más importante y lo que te da la ilusión y la fuerza para luchar cada día, el ver que estás creciendo día a día.
Del percance, afortunadamente, no tienes, bueno, tendrás, me imagino, el golpe fuerte y la hematoma tan fuerte porque te prendió de una manera muy fea, pero has estado en las manos del doctor Masegosa. ¿Qué te ha dicho?
Pues sí, mira, gracias a Dios estoy bien. Bueno, sigo tomando unos calmantes porque me ha producido una hernia inguinal, que la verdad que es muy molesta, pero no me impide el poder torear este sábado en Navas de San Juan, que es una cita pues también importante para mí, porque es un sitio con mucha tradición, donde se dan citas muchos profesionales, muchos ganaderos y mucha gente del toro de esa zona, y bueno, pues he pasado unos días ahí con molestias, pero lo normal. Sinceramente me dolió más el después de haber hecho el esfuerzo, el que no entrara la espada, el no haber redondeado mi actuación.
Bueno, eso es normal y los toros, como has dicho tú, se pinchan. Volviendo a la novillada del próximo sábado en Navas de San Juan, es una zona donde a ti te han visto mucho porque has estado por allí mucho tiempo entrenando y toreando. Y este fin de semana vas a lidiar novillos de Enrique Ponce, que el pasado domingo en Iniesta dieron un extraordinario juego. ¿Qué nos puedes decir de esa ganadería?
Pues sí, mira, estuve viendo la corrida, precisamente, salieron dos novillos con mucha calidad, obedeciendo a los engaños, con bravura. La verdad es que me gustaron mucho los dos novillos. Ojalá que la novillada sea en ese aire. Te puedo decir que yo maté un novillo suyo hace muchos años en el Ayozo, que me invitaron los dueños de la finca con los que tengo amistad, que fue extraordinario y bueno, y que para mí pues es una ilusión volver a Navas de San Juan, un pueblo que que desde que soy becerrista he estado yendo pues con bastante frecuencia. Me han tratado con mucho cariño siempre. Tengo muchos amigos ganaderos precisamente de allí, de Navas de San Juan. Y bueno, y matar una novilla del maestro Enrique Ponce, que para mí es uno de mis espejos y es de los toreros que admiro, ¿no? Desde que era un niño, pues supone un plus más, ¿no? Si cabe de ilusión. Ojalá que, bueno, no sé si el maestro estará o no, pero bueno, si tuviéramos la suerte de que se acercara, pues ya sería todo, ¿no?
La semana pasada, Carlos, salieron a la luz los carteles de Villaseca de la Sagra, del certamen tan importante de novilleros, y una vez más vemos que el nombre de Carlos Aranda no figura en los novilleros. ¿Qué pasa? ¿Tanto cuesta entrar en este tipo de certámenes?
Pues, Manuel, me ha escrito muchísimos aficionados de muchos lados, no solo de la provincia, aficionados que bueno, pues te vas encontrando en el camino a lo largo de los años y con los que mantienes algún tipo de contacto o te sigues por redes sociales, siguen tus pasos y me han escrito muchísimos aficionados con la misma pregunta, sorprendiéndose porque no estuviera en Villaseca de la Sagra. La verdad que para mí también es una sorpresa, no te voy a engañar. Bueno, creo que he hecho méritos suficientes en la plaza, que es donde lo debemos de hacer los toreros, ¿no? Creo que he hecho, y no digo creo, he hecho méritos suficientes, ahí están las estadísticas y se puede ver, ¿no? Como para estar en un certamen como Villaseca de la Sagra, además siendo de la tierra, ¿no? Un certamen de aquí, de Castilla-La Mancha, de aquí prácticamente a menos de una hora de casa. Y bueno, he tenido múltiples conversaciones con el señor alcalde, con Jesús Hijosa, que bueno, pues es el organizador de este certamen. Le felicito porque hace una gran labor por el torreo, pero con respecto a mi persona, la verdad es que me sorprende el no estar y un poco el trato de él hacia mí, la verdad, porque en el 2019 me exigía, le llamé por una sustitución y a los pocos días yo iba a Madrid, fue por esta fecha, y me exigía, me decía que bueno, que si cortaba cuatro orejas que no me preocupara, que estaba puesto, y yo decía, pero bueno, cuatro orejas, yo creo que no hay ningún compañero de los que está anunciado que las haya cortado todavía, y sin embargo están puestos. No entendía el por qué ese tono, vamos a llamarlo un poco burlesco conmigo, ¿no? Porque no sé de qué otra forma calificarlo y tampoco me quiero extender mucho, pero hay cosas que ya pues te queman tanto que tienes que contarlas, ¿no? Y ahora pues bueno, yo luego corté una oreja y aún así no hubo más sustituciones, creo que fueron cuatro y aún así no me fue suficiente para entrar, ¿no? Y ahora pues que yo pensaba que sí, que ya este año sí contaría conmigo y tal, he hecho múltiples llamadas con él, me ha estado dando largas y bueno, y siempre poniendo alguna peguilla, alguna cosa, y en fin, y al final pues para no ponerme, sinceramente no sé cuál es el motivo, no sé cuáles son los criterios a la hora de elegir los carteles.
La verdad es que este personaje, Carlos, ya se le conoce en el mundo del toro, está haciendo una buena labor a nivel taurino, que es muy criticable también muchas de las cosas que hace. El protagonista, él se pone como protagonista, y cuando el protagonista es el pueblo y el dinero de los contribuyentes de ese pueblo, que son los que hacen posible ese tipo de cosas, parece que el que se juega los dineros es él. Y es verdad que es un año más el feo hacia tu persona, que te lo has ganado en la plaza, como dices tú, que habías cortado una oreja en Madrid, que hubo cuatro sustituciones después y no las atendió. Bueno, ya se va calificando él solo.
Sí, sinceramente. Pero bueno, llega un momento que no te puedes frustrar por este tipo de acciones, porque dentro del toreo ocurren con mucha frecuencia y al final parece que te chocas contra una pared, ¿no? Entonces, bueno, el toreo para mí en mi vida es lo que me hace feliz y bueno, pues he decidido que voy a seguir luchando con mis armas, con mis recursos, que bueno, pues quizás no sean muchos, pero mientras tenga una espada, una muleta en la mano y siga saliendo el toro, que el toro al final pues es la mayor verdad que hay en el toreo. Cuando sale el toro, ahí ya nada influye, nada más que el toro y el torero, pues voy a seguir luchando por mi sueño. Lógicamente estas cosas te duelen, te hacen daño, pero uno no puede tirar la toalla ni bajar los brazos, porque son cosas que no dependen de ti.
Y bueno, y esos son los que se supone que no son amigos, pero los que son amigos, en el caso de Manolo Amador, que organiza una novillada picada en Fuensalida, donde además se da la circunstancia de que toreaste la última vez y cortaste cuatro orejas, tampoco ha contado contigo. Qué injusto es esto, ¿verdad?
Sí, la verdad es que Fuensalida estuve en el 2018, un cartel muy bonito con Francisco Emanuel y Rafael González, que venían de triunfar muy fuerte en Madrid, y resulté el triunfador de la tarde con cuatro orejas, en una tarde muy rotunda, de las más completas de mi trayectoria como novillero, y bueno, pues la verdad es que me hubiera gustado estar ahí, claro que sí. Al final, bueno, esto es está como está, hay muchas cosas que influyen, en fin, no sé cómo decirlo, porque a veces uno también tiene que ser prudente, porque luego te vas encontrando, parece que te vas echando más enemigos.
Te pasan factura, contra, ¿no? Te pasan factura, parece,
y
encima
pasan factura,
no se puede hablar.
Por decir la verdad muchas veces, porque parece que decir la verdad está un poco mal visto, está mal visto. Últimamente hay que callarse, ser sumiso y aceptar lo que te proponen y lo que te ponen.
Bueno, tú seguramente tienes que ser prudente, pero yo desde este micrófono seré sincero y creo que has hecho méritos suficientes tanto en un sitio como en otro para haber ido contratado. O sea, no por amistad ni por no amistad, simplemente porque te lo has ganado con tu espada y tu muleta. Pero bueno, Carlos, la empresa Nautalia ya ha anunciado la feria de otoño y se dice que hay una novillada picada que todavía no tiene protagonista. Si te llamaran, estarías dispuesto a ir, me imagino.
No solo estaría dispuesto, estaría encantado. He hablado con la empresa personalmente, llevo hablando durante todo el año y os adelanto que va a ser muy difícil, que yo esté en Madrid, al menos este año. No por nada, sino porque, bueno, me han dicho que no estoy entre los nombres que tienen barajando para hacer esta novillada que queda todavía sin cerrar. Entonces, bueno, la verdad que también otro jarro de agua fría, pensaba que sí después de bueno, mi actuación en el mes de agosto, y bueno, volví en octubre, una fecha que, bueno, pues tampoco era muy apetecible, vamos a ser honestos, en una novillada sin caballos, que era la final del certamen Camino hacia la Renta, y donde todas las miradas iban a estar centradas en los tres novilleros que se jugaban ese certamen, y volví, además, creo que dejando una actuación bastante buena en la que se me pidió la oreja y di una vuelta al ruedo. Y bueno, pues de momento pues parece que mi vuelta a Madrid va a tener que esperar.
Pues eso sí que es una mala noticia, porque además muchos de los aficionados estábamos esperando a que en ese cartel se incluya el nombre de Carlos Araña. Bueno, Carlos, el año que viene seguramente tendrás pensado ya ir para tomar la alternativa. Los años van pasando y aunque a lo mejor este año hubiera sido el ideal, pues las circunstancias han hecho que todo se aplazara, y yo creo que el año que viene sería el año ideal para tomar el doctorado, si no a últimos de esta temporada, el año que viene, para poder hacer una temporada ya de matador de toros. Hay que ser conscientes de que existe la posibilidad de que el año que viene tampoco haya toros en la Plaza de Toros de Ciudad Real. ¿Tienes pensado algún plan B o entra en tus planes, lo primero, tomar la alternativa el año que viene?
Sí, incluso este año hubiera cabido la posibilidad perfectamente. Era difícil por la situación. Bueno, había mucha incertidumbre, no se sabía si la cosa iba a ir para adelante o no, y bueno, hubo alguna oferta, vamos a decirlo así, que bueno, pues que creo que no se enfocaba en lo que era un día tan especial para un torero, y hubo que declinarla, ¿no? Pero bueno, si llega la ocasión de que, oye, se pueda tomar una alternativa con un cartel bonito y adecuado para un día como es el día más importante para un torero, ¿no? Y en una plaza bonita de aquí de la provincia, pues sí que es la intención, ¿no? El año que viene hacer una temporada como matador de toros. Estoy preparado y, como tú dices, los años pasan y uno tiene que seguir caminando hacia adelante, no te puedes quedar ahí estancado, ¿no? Entonces sí. Sí, me gustaría que fuera Ciudad Real. Ciudad Real ha sido y es uno de... Es la plaza de mi sueño desde niño, lo he dicho en muchas entrevistas, pero bueno, si no están las obras a tiempo y no puede ser, pues espero volver luego ya de matador de toros, ya con la alternativa tomada.
Bueno, esperemos que todo transcurra bien, que las obras empiecen cuanto antes, aunque esto se va demorando y se nos antoja un poco complicado, más que nada por la burocracia y por los trámites y por la obra, el calado de la obra que tiene la plaza, y pueda haber Feria Taurina el año que viene. Pero si no, lo que deseamos de verdad es que tú puedas tomar tu camino, que tomes la alternativa donde tú creas que la debes de tomar. Y nada más, Carlos, agradecerte muchísimo el habernos atendido a los micrófonos de Cargando la Suerte en Cadena COPE, que nos alegramos mucho que te encuentres bien de ese percance y que tengas muchos éxitos, empezando por el sábado en Navas de San Juan.
Pues nada, muchas gracias a vosotros y agradecer a todos los oyentes de COPE, que bueno, pues cuento con muchos partidarios y mucha gente que me apoya y me sigue. Agradeceros que me hayáis dado esta oportunidad de poder expresarme y nada, y ya que están cerca las ferias y fiestas de mi pueblo, que apenas queda un mes, pues nada, desearle a mis paisanos que pasen una feliz fiesta. Este año, pues con mucha tristeza no estaré en la plaza, pero bueno, nos veremos en otras plazas de la provincia, como Miguel Turra, el día 28 de agosto, que os espero. Y os espero a toda la afición también de Ciudad Real y nada, que ojalá que dentro de cómo está la situación pues podamos hacer una temporada, pues por lo menos personalmente, que sirva para seguir creciendo como torero y podamos dar un toque de atención.
Pues muchísimas gracias, Carlos, y allí estaremos en Miguel Turra. Un saludo.
Gracias, un abrazo.
Y pasamos a comentar lo que este próximo fin de semana está programado en la provincia de Ciudad Real. En primer lugar, en Cinco Casas, el taurino Antonio Alegre Clavileño ha preparado una pecerrada con alumnos de escuelas taurinas.
Así es. Además, con el aliciente que supone siempre ver anunciado el hierro de Víctor y Marín, que nos despierta, pues eso, el interés y la atención por comprobar cómo se encuentra la ganadería que pasta junto al pantano de Gasset. Aunque faltará ese termómetro de la bravura que hay con el utrero en el caballo de picar y en la puya, al ser una novillada sin picar, lógicamente, pero bueno, también se les apreciarán matices a los animales y ojalá veamos embestir bien a los de la divisa rojinegra. Luego los alumnos de las escuelas de Miguel Turra, en el caso de Rubén Muñoz y el Candela, así como de la de Albacete con Adrián Reynosa, al que ya conocemos, y la representación de la escuela de Alcázar de San Juan por parte de Víctor Ribelles, pues bueno, a buen seguro los cuatro chavales dejarán su carta de presentación en Cinco Casas y nosotros estaremos allí para contárselo en el próximo programa. También tendremos un ojo puesto, Manuel, inevitablemente, en el puerto de Santa María, porque a esas horas se producirá, yo creo, sin lugar a dudas, que el acontecimiento taurino del año hasta el momento. Don José Antonio Morante Camacho ante 6 de Prieto de la Cal en el puerto, casi nada.
Que acabó el papel en 45 minutos.
Casi nada como está el de la Puebla.
Sí, sí. Y el domingo tenemos dos corridas de toros en plazas que están de aniversario, Pedro Muñoz y Socuéllamos.
Sí, y toca felicitar a ambos cosos de nuestra provincia, comenzando por orden de antigüedad, si te parece, por el de Pedro Muñoz. La verdad es que tenemos un dato extraído de la gran obra de nuestro amigo Segundo Cabanillas, las plazas de toros de la provincia de Ciudad Real, donde podemos comprobar que la inauguración de esta plaza fue el 16 de agosto de 1918, con un cartel formado por Sánchez Torres, Rodalín y Cocherín, los cuales estoquearon reses de la ganadería de Ceballos. Este dato viene como fuente lo que es la obra El Cosío. La construcción, según datos obtenidos del ayuntamiento, se inició en 1916 con materiales empleados de cemento, ladrillo, madera, hierro y piedra. Luego, en otros documentos, curiosamente, aparecen inauguraciones de 1919 con Rafael Rubio Rodalito, Carra La Fuente y Antonio Sánchez. Y también, entre otros documentos, aparece que se inauguró el 15 de agosto de 1920. Alternando Laurentino y Sarmiento. En cualquier caso, y siendo cual fuere de estos tres datos, Pedro Muñoz puede celebrar el centenario con todo derecho. Los tendidos arrojan un aforo de 4.000 localidades y el ruedo de esta plaza tiene un diámetro de 43,50 metros. Por otro lado, Manuel Socuéllamos pues cumple el 35 aniversario de su inauguración, que esta fue el 9 de agosto de 1986, y aquí sí tenemos datos concretos. El cartel inaugural fue con una corrida de Juan Jiménez Alarcón, en la que actuaron el maestro Dámaso González, Antonio José Galán y Juan Mora. Socuéllamos tiene una bonita historia. Según relata Porfirio San Andrés Galeana en su libro Historia de Socuéllamo, esta localidad, aunque ha habido de siempre tradición a los toros, no tenía una plaza de toros fija, pues se hacía antiguamente en plazas montaje de rollizos, de troncos, de tablones. En 1980, la Corporación Municipal, escuchando los estamentos idóneos al caso, decidió que el municipio dispusiese de coso taurino y además fuese adecuado para dar otro tipo de espectáculos. Una vez puesto en conocimiento de la Corporación, esta aprobó su construcción y para ello decidieron, curiosamente, fíjate qué dato, que con los escombros que había que haber asfaltado las calles, unas 16.000 o 17.000 toneladas, se tuvo la idea original de hacerla colocándose en forma de tronco de cono vaciado, cuyo centro en el ruedo, las barreras y burladeros se hicieron con traviesas adquiridas a Renfe, siendo los tendidos construidos con cemento. En la parte exterior, que además es lo que le da mucha personalidad, que siempre lo decimos, se plantaron árboles, arbustos, rosales y etcétera, los cuales hacen una doble función. Por un lado, compactan el terreno y por otro dan sombra a los tendidos. Sobre la meseta de Toriles se construyó un escenario el cual sirve para dar otro tipo de espectáculos. La verdad es que es un gustazo esta plaza de toros de Socuéllamo, el sabor que tiene, lo original que es y esa arboleda, el carácter y el sello tan personal que le da, ¿verdad?
Sí, y hay que decir que la Federación Taurina Manchega, en el año de su construcción, le otorgó el premio Taurino del Año en La Mancha. Ese tipo de premios eran unos premios que otorgaba la Federación Taurina a nivel nacional, creó el Taurino del Año a nivel nacional, Taurino del Año a nivel regional y Taurino del Año a nivel provincial. Y ese año el jurado decidió otorgar el premio Taurino en La Mancha al Ayuntamiento de Socuéllamo con su plaza de toros por la originalidad y por la decisión de crear esta joya que tenemos en La Mancha. Y en otro orden de cosas, tenemos que comentar que el pasado 30 de julio se publicó en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha un decreto por el que se aprueba el 75% del aforo real en las plazas de toros. Hay que destacar que esta aprobación, ya muchos de los oyentes dirán que ya se había aprobado, pero la diferencia que hay ahora en este decreto es que no es necesaria guardar el metro y medio de distancia obligatoria que antes sí se obligaba. Por lo cual es muy importante para los empresarios que el 75% sea real en cualquier plaza de toros.
Desde luego que sí. Además, aporta un poquito más de oxígeno a la economía taurina, pero no solamente a los empresarios, sino a todo lo que rodea un espectáculo taurino, que no solamente son los que nos creemos que son profesionales y ganaderos, sino que hay toda una industria que rodea el espectáculo.
Y con esto terminamos el programa de hoy. Como siempre, les damos las gracias por su atención y les emplazamos a seguirnos en redes sociales, en los perfiles de Instagram, Twitter y Facebook de Cargando la Suerte.
Nada, un placer, Manuel. Y nada, atacamos en corto y por derecho ya mismo, que nos vamos a Cinco Casas, Pedro Muñoz y Socuéllamo.
Cuídense y hasta la semana que viene.